han estado muy animados o motivados, emocionados o así encendidos por hacer algo, pero no saben muy bien cómo hacerlo. No quiero, no puedo imaginar un mejor ejemplo que el final del año para encontrar toda clase de nuevas resoluciones y emociones de cosas para hacer el año entrante. Sin embargo, sin la manera apropiada de saber cómo hacerlo, las personas pueden meterse en problemas o desanimarse o cansarse o incluso pueden ser engañados. Y los ejemplos que podemos concebir aquí son muchos, pero como voy a un punto con esto, permítanme utilizar un ejemplo específico. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado personalmente o escuchado a un nuevo creyente que está tan encendido por Cristo? Y después, 2 o 3 meses más tarde, pareciera que perdieron su camino o que el fuego se extinguió. En mi experiencia, los nuevos creyentes, incluso creyentes que son genuinamente nacidos de nuevo, están entre los más peligrosos, ambos para ellos mismos y para otros. Ellos aman a Jesús y tienden a querer decírselo al mundo, lo cual es algo bueno, pero muy a menudo no están listos, no están entrenados, no conocen la palabra, no han sido discipulados y con gran pasión y con gran ganas de hacerlo, les falta gracia y después se vuelven, terminan haciendo juicios en contra de los demás, se confunden, creen las cosas que no son o se sienten debatidos en cara del rechazo de otras personas. Y aunque mucho más puede ser dicho en ese ejemplo, es una de las razones por las cuales nosotros enfocamos tanto el discipulado en la manera en la que hacemos misiones y cruzadas y en la manera en la que entrenamos a otros para que hagan misiones y para que vayan en cruzadas. Una de las metas principales de esta iglesia y en muchos de los ministerios que llaman a esta iglesia casa es traer nuevos creyentes y conectarlos en una iglesia local lo más rápido posible, usualmente con evangelismo y con cruzadas. Hay muchos pastores locales y miembros de las iglesias que conectan otros nuevos convertidos dentro de sus iglesias. Y esto es algo esencial, porque una vez que nosotros venimos a una fe salvadora y entendemos estas cosas, es solamente el principio. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es verdad? Es solamente el principio. La regeneración y convertirse en un creyente nacido de nuevo es el principio de algo, no es el final. Y las ovejas necesitan un pastor, incluso cuando ellas no creen que necesitan un pastor. Y este es el plan de Dios. Y Él ha dado autoridad verdadera y real a los pastores terrenales que Él ha apuntado para guiar, liderar, discipular y pastorear a su pueblo. Y es hecho de una gran variedad de maneras, pero una de las principales en la que se hace es a través de la enseñanza continua y de las prédicas continuas de la palabra. ¿Esto tiene sentido? Desafortunadamente, los creyentes en Roma habían perdido esto. En muchas de las cartas de Pablo, él adereza su escritura a la iglesia de Corintios, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas o a la iglesia de Filipo, pero no el libro de Romanos. El libro de Romanos es escrito a los santos en Roma, los santos, no una iglesia. Y es interesante, ¿verdad? ¿Acaso no había una iglesia en Roma? Sí, sí había, pero no en la manera en la que nosotros tendemos a pensar. Nadie sacó un burro a un edificio con los ancianos y el pastor para que predicara la palabra, sino que en Roma Ellos tenían lo que nosotros tal vez llamamos grupos pequeños o grupos de compañerismo pequeños. Eran familias pequeñas que se reunían a través de toda la ciudad y habían muchos de ellos. En muchas maneras, esto puede reasemblar lo que hoy en día son el movimiento de las iglesias en las casas, que tiene pros y contras. Los beneficios es que estas personas tienen a realmente amar al Señor, aman la familia y el compañerismo, aman los testimonios y edificarse unos a otros y la adoración. Aman hacer esto en cierto nivel alrededor de la palabra de Dios, haciendo Cristo el centro, pero muy a menudo le falta la autoridad y dar cuentas, que es ese pastor o esos ancianos que han sido divinamente apuntados y que han sido apuntados y afirmados por otros ancianos o otros pastores. Y muy a menudo estos grupos son convertidos y van de vuelta a casa y empiezan a multiplicarse por la gracia de Dios. Y alabado al Señor que estas personas no estaban solas, ellos tenían el Espíritu Santo y tenían unos a otros, pero les faltaba esa sombrilla protectora de un pastor. Entonces, no es una sorpresa que el apóstol Pablo, un pastor, si alguna vez hubo uno, anhelaba tan profundamente visitarlos a estos creyentes en Roma. Al final de su carta en Romanos 15, él nos dice algunas cosas. Él deja en claro que él estaba determinado a no construir en la fundación de otro hombre. Él no quería ir a instruir o liderar una congregación que ya había sido fundada por otro apóstol o por otro líder cristiano. A pesar de todo, él deseaba ir a Roma porque ellos no tenían esto. Los creyentes en Roma no tenían el beneficio de una enseñanza y unas prédicas apostólicas, y era una deficiencia que Pablo quería remediar al visitarlos en un periodo de instrucción, de entrenamiento y de ánimo. Y esto era su deseo. Y él expresó este deseo un gran número de veces. ¿Cuántos de ustedes son familiares con el deseo de Pablo de visitar a Roma? Él lo escribe por todos lados. Y a pesar de que él eventualmente llegó ahí, seguro no fue de la manera o en las circunstancias en las que él hubiese esperado que fuera. Para los que no saben o los que no están recordando bien, él llegó encadenado después de que él apeló al César, y después él estuvo encarcelado en su casa por varios años. No es la manera en la que muchos de nosotros desearíamos pasar tiempo en Roma, ¿verdad? Las maneras en las que Dios hace las cosas no son las nuestras, amén. Entonces, antes de continuar aquí introduciéndoles el libro de Romanos a ustedes, quiero compartir un poquito acerca de dónde estoy esta mañana, a dónde nos dirigimos y qué es lo que yo creo que Dios desea para nosotros esta mañana, mientras nosotros empezamos a mirar esta carta tan increíble que fue escrita para los romanos. Yo he sido el pastor aquí ahora por 3 años y medio. En algunas maneras no se siente como que ha sido tanto tiempo, y en otras maneras se siente como que ha sido toda la vida. Y una vez y otra vez yo he esperado, pensando, cuestionándome cuánto será el tiempo en el que yo voy a poder predicar el libro de Romanos. Lo he considerado un gran número de veces. He subido a la montaña y he mirado a las nubes que rodean el pico de este Everest espiritual, y me he ido alejado a alturas más bajas, contento de predicar otras cosas, porque es totalmente difícil pararse frente de estos 16 capítulos que han sido utilizados de maneras tan increíbles por Dios en la historia de la iglesia, y creer que Dios me va a dar gracia y vida para predicar este libro. Pero en la paciencia y en la gracia de Dios, me parece que el tiempo ahora es correcto, y vamos a volver en un momento a por qué yo he comparado este libro con el Monte Everest y por qué Es una serie tan difícil de tomar. Por ahora quiero compartirles cuál es la meta que yo creo que Dios tiene para nosotros hoy. Después de un buen tiempo buscando su rostro, yo creo que Dios quiere mover algo en nosotros y emocionarnos. Dios quiere suscitar dentro de nosotros entusiasmo y seriedad acerca de esta nueva serie a través del libro de Romanos. Emoción, entusiasmo y seriedad. Algunas veces escucho personas decir cosas en la línea de debemos ponernos serios acerca de la Biblia o la cristiandad o cualquier otro sinónimo. Tenemos que ponernos serios, dicen. Y no es que yo estoy en desacuerdo, pero tanto como necesitamos ponernos serios, yo creo que nosotros debemos emocionarnos, serio, dedicado, y la cristiandad no es una sobriedad sin emociones, es un amor lleno de gozo por Dios y satisfacción en Él. Amén. Y aquí es donde la cristiandad se pone más seria, es en el gozo, en Cristo. Sí. Si has estado tratando tu salvación y la eternidad ligeramente, es tiempo de ponerte serio. Despierta, ponte sobrio, pon tu cabeza en el juego y tus ojos en la pelota. Nosotros estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto loco. Y un montón de otras palabras coloridas que se me pueden venir a la mente para describirlo. Y ahora, mucho más que nunca, nosotros debemos ir a nuestras rodillas, arrepentirnos y buscar al Señor con todos nuestros corazones y con gran seriedad. Pero yo también creo que Dios desea no solamente despertarnos, sino despertarnos a un gozo en Él y a un gozo en las verdades más profundas del Evangelio que son encontradas en el libro de Romanos. Entonces esta mañana va a ser un poquito diferente porque va a ser mayormente introducción más que exposición. Y yo luché con esto mucho más de lo que ustedes puedan imaginarse, pero yo creo que nosotros vamos a hacerlo mejor gracias a esto. Entonces, si ustedes se perdieron cuando yo compartí la semana pasada o si han estado durmiendo esta mañana, despiértense. Vamos a empezar una nueva serie de prédicas a través del libro de Romanos. Así que bienvenidos al estudio del trabajo más importante de teología en el mundo. Amén. ¿Qué pueden esperar de este estudio? Bueno, puedo virtualmente garantizarles que Dios, a través de mí, va a veces pisar sus deditos de los pies, frustrarlos o tal vez hacerlos sentir incómodos. Creo que el Espíritu Santo va a retar nuestra manera de pensar, va a retar nuestras creencias que hemos mantenido por mucho tiempo teológicas en lo que respecta a la naturaleza de Dios y a la naturaleza de la salvación, y creo que nos va a retar a crecer más en Él, que es parte de nuestra visión para este año. Yo los animo también a que por favor mantengan en mente que yo soy solamente el mensajero, así que por favor no me disparen. Mi expectativa es que vamos a estar en esta serie de prédicas por un buen tiempo. No tengo nada enfrente de mí más que el cielo. No tengo ninguna agenda excepto de desempacar las verdades más gloriosas y realidades de todo el universo que están empacadas en estos 16 capítulos. Y lo voy a hacer en la mejor de mis habilidades. Lo he dicho un número de veces en el estudio bíblico y lo voy a decir otra vez. La meta no es predicar toda la Biblia en un corto periodo de tiempo posible. No es completar una tarea. Es acerca de unirnos como una familia para adorar y también ver la exposición sólida de la palabra una semana tras otra y permitir que el Señor y el Espíritu Santo hagan solamente lo que ellos pueden hacer. Realmente Hacer esto es algo que se hace solo, estudiar la Biblia en grandes porciones, y por eso yo quiero animarlos a que lean la Biblia cronológica. En los domingos nosotros no vamos a estar viendo muchos versículos o pasajes en la Biblia, es media hora o un poquito más de media hora, una vez a la semana. Con eso siendo dicho, a pesar de que no vamos a poder cubrir toda la Biblia de principio a fin, en una manera, nosotros vamos a cubrir la mayoría abrumadora de la Biblia en esta serie. Se ha dicho que si perdemos el canon de las Escrituras, pero retenemos el Evangelio de Juan y de Romanos, lo tendríamos todos. Y por supuesto que eso no es totalmente verdad en un sentido literal, pero el punto es que Romanos desempaca completamente y explica el Evangelio y mucho de lo que nosotros llamamos teología en toda su gloria. Entonces nos va a tomar algún tiempo estudiarla. Vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, a través de toda esta cosa. Vamos a leer y vamos a trabajar a través de cada palabra en este libro. No vamos a estar saltándonos la parte difícil, no vamos a mirar por encima las cosas que tienden a crear desacuerdos y divisiones. Yo voy a predicar la palabra de Dios exactamente como es y confiar que Dios mismo va a hacer cosas increíbles en esta iglesia y más allá. Amén. Por último, en esto, de seguro vamos a tomar pausas de Romanos para ocasiones especiales, festividades, personas que vengan a predicar invitados, solamente para mantener una dosis saludable de la Biblia. Y esto también va a contribuir significativamente a por qué la serie va a tomar tanto tiempo, porque no va a ser Romanos cada semana por el futuro cercano, sino que Romanos va a ser nuestra serie predominante y nosotros vamos a ser flexibles de moverlo mientras Dios nos va guiando. Amén. También quiero que sepan que yo estoy muy emocionado, me siento muy emocionado de predicar a través de este libro. Me siento inadecuado y me siento no digno, no merecedor, pero de alguna manera ambigua por la gracia de Dios. Me siento muy emocionado de hacerlo. Y en lo que pertenece a la importancia o al significado de esta carta, se ha dicho que tiene. Perdón. Se ha dicho que cualquier reformación significativa y espiritual de la iglesia ha tomado parte en este libro. Entonces, ¿qué es lo que significa el libro de Romanos? El libro de Romanos es la palabra de Dios a la iglesia y cubre doctrina de la Biblia para la vida cristiana que son necesarias para que nosotros vivamos una vida que sea que honre a Dios. Si tienes algunas preguntas de cómo debería el viviente creer o vivir, el libro de Romanos probablemente responda a sus preguntas. De hecho, preparé una lista de acerca 100 o un poquito más preguntas que son relevantes para nuestra vida moderna ahora, que son respondidas en esta carta e incluso 100 o más. Eran una gota en el balde. Y había planeado leer algunas, pero leer todas es demasiado y leer unas pocas no le haría justicia. Entonces, es suficiente decir que Dios a través del apóstol Pablo cubre mucho. Y por esto, el libro de Romanos es un libro increíblemente profundo, lleno de tesoros y tesoros y piedras preciosas atrás de piedras preciosas, hasta la mina que lleva a la gloria de Dios. Es reverenciado como el libro clásico más disciplinado del Nuevo Testamento y algunos dicen que de toda la Biblia. Y es interesante porque el libro de Romanos en toda la literatura antigua es el documento preservado más largo que hemos guardado del mundo de la antigüedad. Eso es antes de la Edad Media y nadie duda. Por hecho, ni los escépticos, nadie duda de la autenticidad y de la autoría del libro de Romanos. En cada manera, este libro a los santos en Roma ha sido puesto arriba y afuera por Dios para nosotros, para que nosotros podamos verlo como una fortaleza de la verdad colosal e inmovible de Dios. Desde mi perspectiva, hay mucho aquí para adorar y para alabar a Dios mientras nosotros tratamos de poner nuestra mente alrededor de esta letra, incluso sin ni siquiera empezar la exposición esta mañana. Y yo creo que es parte de la meta de Dios esta mañana, emocionarnos para que nosotros podamos estar impresionados de las cosas que Él ha hecho aquí mientras nosotros vemos un resumen de hacia dónde nos dirigimos. Y aquí hay algo para notar. Romanos es la presentación bíblica y teológica más sistemática encontrada en las Escrituras. La palabra y la forma en la que se usan las oraciones y las estructuras por el apóstol Pablo es tan espectacular literariamente que es conocido, incluso en este día, como la manera más elegante de escribir conocidas en un hombre. Y algunos dicen que es como una corona de joyas para la expresión. ¿Acaso no es increíble decir esto? Y llevándolo un paso más allá, quédense conmigo, muchos estudiantes de leyes hoy en día leen el libro de Romanos, no porque ellos creen en él, sino porque dicen que los argumentos de Pablo para convertirte en un creyente y cómo deberías conducirte a ti mismo como un cristiano están tan bien escritas que su significado de argumentación o de defender la verdad es algo que es referido por el mundo de la ley como un experto. En otras palabras, Pablo sabe cómo defender y argumentar lo que él cree, y no deberíamos nosotros también. Una de mis esperanzas y oraciones es que, como resultado de este estudio, todos vamos a estar mejor equipados para comunicar y defender lo que nosotros creemos y por qué nosotros lo creemos. Amén. Y esto está en el corazón de lo que significa ser un cristiano en el lado de la eternidad. Y lo que es fascinante es que Pablo nos va a hablar acerca de doctrinas que siempre han estado en la Biblia, doctrinas que se nos han hablado en el Antiguo Testamento, pero que ellos no fueron bien entendidas. Y después aquí en Romanos, por ejemplo, que el velo es removido, que las cortinas se quitaron y el misterio del Evangelio y del plan de Dios de la salvación se nos es revelado completamente. En muchas maneras, el Antiguo Testamento nos revela lo que Dios iba a hacer y el Nuevo Testamento nos revela cómo lo hizo. Y es divertido para mí ver la providencia de Dios en todo esto, particularmente al usar a Pablo, que era un fariseo, el fariseo de los fariseos, y que conocía el Antiguo Testamento mejor que casi nadie. Mirando en la vida de Pablo, podemos fácilmente ver cómo Dios únicamente lo preparó a través de décadas para un uso extraordinario y que nadie pudo alcanzar en el reino de Dios y en establecer la iglesia primitiva. Incluso más en lo que respecta a la providencia de Dios, es cómo nosotros obtenemos estas cartas de Pablo en primer lugar. Mucha de la vida de Dios, de Pablo, perdón, fue pasada visitando iglesias. Mientras él estaba presente, él visitaba ministros y maestros y los exhortaba y los ayudaba. Pero él quería estar en otro lugar, él quería estar en todas estas iglesias y muchos más simultáneamente. Y yo quiero que ustedes piensen un momento acerca de cuántas iglesias y cuántas ovejas él sentía que él era responsable y por las cuales él se preocupaba tan profundamente y cuántas él quería estar con ellos. En 2 de Corintios capítulo 11, él va a través de una gran lista de sus pruebas y sus sufrimientos, mayormente físicas, y al final de esta lista, en el versículo 28, él dice esto: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Es una responsabilidad y es una carga que yo Vagamente puedo comprender, pero yo alabo a Dios por eso, porque fue precisamente el deseo de Pablo y la inhabilidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo que lo llevó a escribir estas cartas, especialmente Romanos. Nosotros podemos ver que Pablo profundamente anhelaba ir a visitar a sus hermanos en Roma. Él quería ir, edificarlos, establecerlos y crear alguna clase de casa misionera para los que viajaban desde el oeste hacia España y más allá, más allá. Y esa era su meta, pero en adición a esto, Pablo también estaba consciente de algunos asuntos en Roma que debían ser aderezados. Sabemos del libro de Hechos que la iglesia en Roma había existido por algún tiempo, y también sabemos que era hecho de judíos y no judíos que seguían a Jesús. Pero históricamente hablando, en algún momento el emperador romano Claudio rechazó a todos los judíos y los mandó fuera de Roma. Y después, 5 años después, todos esos judíos, incluyendo los que seguían a Jesús, les permitían regresar. Y cuando ellos regresaban, ellos encontraron una iglesia que se había convertido muy no judía en cómo ellos hacían sus prácticas. Y esto creó mucha tensión. Entonces, al día de Pablo, la iglesia romana estaba muy dividida. Las personas estaban en desacuerdo en cómo seguir a Jesús y debatían acerca de si los no cristianos deberían celebrar el sábado o comer kosher o ser circuncidados y tanto más. Entonces Pablo se sintió que él tenía que lidiar con estas cosas. Él sintió que él debía traer restauración y unidad en la familia de Dios a través de una enseñanza autoritativa y apostólica. Y Dios hace esto a través de Pablo en una manera que es increíblemente aplicable en nosotros hoy. Y era alrededor de este tiempo, entre 56 o 58 después de Cristo, en su tercer viaje misionero, después de haber pasado 3 meses en Corinto, en Grecia, que Pablo se encontró a sí mismo en una encrucijada. Él ya estaba muy, muy occidente, y hubiera sido un tiempo perfecto para ir a Roma y visitar la familia y la iglesia allá. Pero él también estaba encarado con una responsabilidad más inmediata, que era llevar las contribuciones financieras y guardarlas y llevarlas de vuelta a los cristianos en Macedonia que estaban sufriendo. Hemos escuchado de esto muchas veces y era una responsabilidad que lo presionaba. Entonces, aquí está él en Corinto. ¿Qué debe hacer? ¿Qué dirección debe tomar? ¿Debe ir al sureste o debe ir al noroeste? Y después, en la providencia de Dios, Pablo discierne enviar una carta a los romanos e ir en persona a Jerusalén, y esto fue lo que dio resultado a uno de los libros más magnificentes de toda la Biblia. Y cuánto podría ser dicho de la providencia de Dios aquí, desde la gran hambruna del Imperio Romano, que causó mucha necesidad para los creyentes en Jerusalén, a la generosidad abrumadora a través de 11 años de colecciones que fueron tomadas a Jerusalén para cumplir sus necesidades y apoyarlos durante este tiempo. O este deseo de Pablo tan fuerte de llevar estas colectas a Jerusalén en persona y tanto más, es claro como el cristal que Dios no solamente predestinó la escritura de esta letra, e incluso él mismo la escribió a través del apóstol Pablo, sino que él también trajo a la existencia todas las condiciones que fueron necesarias para que esta carta fuera escrita. Y él lo hizo por ti, y él lo hizo por mí, y él lo hizo por incontables millones en los últimos 2000 años. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y eso es una porción pequeña de la teología de Romanos en el capítulo 11, versículos 36 al 36. Bro, hermanos y hermanas, yo estoy muy emocionado por este libro, como se pueden dar cuenta, y aún así existe una seriedad aquí. No es una carta rápida que nosotros podemos leer en la parte de atrás de un sobre. Este es la gran obra del apóstol Pablo. Ahora, la estructura de esta carta sigue el patrón de algunos de las otras epístolas que están en el Nuevo Testamento, con dos claras metas: doctrina seguida de tareas, teología seguida por práctica, entendimiento seguido por aplicación y creencia seguida de un hacer que es hecho por ayuda del Espíritu Santo. Romanos está dividido en dos partes. Las que sientan la justicia de Dios entre el capítulo 1 y 11, después cómo se revela esta justicia en el mundo y después lo que necesita ser proclamado. Y después entre los capítulos 12 y 16 contienen directivas en lo que responde a la justicia de Dios y cómo debían demostrarse en la vida cotidiana y en la iglesia como un todo y como testigos para todos los demás. La carta de Romanos es una, es como persigue lo que está, todos los hechos históricos que están presentados en los cuatro evangelios en el libro de Hechos y nos muestran una presentación del mensaje del evangelio. Es un libro doctrinal del Nuevo Testamento y lee un siglo del curso bíblico y de la teología de la justicia de Dios. Entonces, hay mucha información importante aquí, la puse también en la pantalla acerca de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios, ese término justicia, es una palabra del Antiguo Testamento que es bien rica y describe el carácter de Dios en dos maneras. Número uno, describe su carácter en esta manera en la que Él siempre hace justicia, o qué es lo que es justo o qué es lo que es bueno. Él siempre hace justicia, lo que es bueno, lo que es justo. Pero también, número dos, muestra que Él es fiel y que Él es justo para cumplir sus promesas. Entonces describe el carácter de que Él es justo, de que Él siempre hace justicia, Él siempre hace lo que está bien, lo que es bueno, pero también nos muestra que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Él no va a romper sus promesas, Él es fiel. Entonces todo eso está unido en este término justicia, del cual ustedes se van a cansar de escucharme por los próximos muchos meses que vamos a estar hablando de este. Y lo que Pablo está diciendo a través de esta carta es que la verdad del Evangelio muestra cómo Dios ha hecho ambas de estas cosas, el número uno y el número dos. La verdad del Evangelio muestra cómo Dios ha hecho esas dos cosas en Cristo Jesús. Amén. Algunas veces me pregunto cómo sería si el apóstol Pablo estuviera aquí con nosotros hoy, si nosotros simplemente pudiéramos sentarnos debajo de sus enseñanzas hoy. Pero estoy totalmente convencido que si Él estuviera aquí, Él nos enseñaría lo que Él nos ha dado en Romanos. Y es la ruina de la carrera humana en el pecado y de la provisión del remedio perfecto de esa ruina a través del trabajo que hizo Cristo Jesús. ¿Es el libro de Romanos relevante para nosotros hoy? Absolutamente sí. La cristiandad ha sido la fuerza más transformadora y poderosa en la historia humana. Y el libro de Romanos es el más básico, más comprensivo, la más comprensiva declaración de la verdadera cristiandad. Y en Romanos nuestro problema esencial es expuesto y la solución está presentada por completo. A contrario de lo que muchos de ustedes tal vez han pensado, el problema fundamental de los humanos no es entender cuál es el comportamiento adecuado que se debe tener. Generalmente hablando, nosotros sabemos cuál es, pero nuestro problema es que nosotros no hacemos lo que nosotros debemos hacer. De hecho, nosotros parecemos incapaces de hacerlo. Y esto es lo que Agustín descubrió cuando él trató de reformar su vida aparte del poder de Cristo. Una vez más, nuestro problema no es, por ejemplo, que nosotros necesitamos saber que Dios nos ama, a pesar de cuántos evangelistas tal vez pueden decirnos, incluso si en tiempos nosotros luchamos sentirnos amados por nuestro Padre. Nuestro problema principal es que aparte de Dios y de su trabajo redentor en nosotros, nosotros no amamos a Dios, como Lutero mismo descubrió. Por naturaleza y acuerdo de nuestra carne, nosotros estamos en guerra con Dios. En efecto, nosotros lo odiamos. Y al final, nosotros no queremos que Él gobierne sobre nuestra vida y nosotros resentimos cualquier intento que Él tenga para hacerlo. Y eso es hasta que la luz del Evangelio rompe en nuestra vida y cambia todo esto. El libro de Romanos entonces nos muestra cómo Dios lidia con este problema, incluso cuando Él mantiene su perfecta santidad, su perfecta justicia y su perfecta discernimiento del bien y mal en contra de nosotros que somos pecadores. Y porque Él nos dice cómo Dios lidia con estos, con este dilema de la raza humana, necesariamente también revela la verdadera solución para casi todos los demás. Familia, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y verdaderamente venimos a amar a Dios, nosotros descubrimos el secreto de una vida correcta y satisfactoria, una que toma la palabra de Dios seriamente y que también encuentra gran gozo y satisfacción en Él. Amén. Yo espero que ustedes entiendan por qué esto que estamos tomando es tan difícil y pienso que puedan, y espero que puedan ponerse de mi lado y oren por mí semana tras semana mientras nosotros entramos en las Escrituras, permitiendo que Dios primero mueva mi mundo y separe mis pies y después venir delante de ustedes como un menor que ha estado toda la semana tratando de encontrar esta mina de oro para poder mostrárselas a ustedes con gran pasión y amor y emoción. Entonces, familia, prepárense, porque yo creo que estamos en el principio de algo grande, algo profundo y algo profundo, y yo creo que Dios va a ser exaltado y magnificado mientras nosotros lo perseguimos y sus verdades a través de este estudio. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu tiempo y por tu gracia mientras estudiamos esta nueva serie a través del libro de Romanos. Creo que hay muchos delante de mí que han creído que es el libro más profundo de tu verdad en toda la Biblia. Y por lo tanto, estoy en gran necesidad de ti y de tu ayuda. Oro que tú hagas las cosas que yo no puedo hacer y que tú las hagas por tu gloria. Abre nuestros ojos para verte y conocerte tanto más. Y oro que tú nos des un gozo en ti a través de esta serie. Oro que tú nos causes crecer en ti, parte de nuestra misión de este año. Literalmente que esta serie que vamos a predicar cause en nosotros, Padre, madurez en nuestra fe y para crecer en gracia y en conocimiento de ti. Por último, oro que tú logres todos tus propósitos, incluso esta mañana en nosotros, que nos dé seriedad y emoción acerca de tu cuerpo, acerca de adoración corporativa, de la enseñanza y de las prédicas de tu palabra, por tu gloria y por nuestro gozo eterno en ti. Te amamos tanto y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.